Primera Mañana hablamos con los protagonistas.
Hoy es el último día de inscripción para quienes quieran participar de la audiencia pública para la Región Centro de la Defensoría del Público de Servicios de Comunicación Audiovisual. Esto será el 28 y 29 de junio en Paraná bajo el título Concentración de la Propiedad, Nuevos Medios Digitales y Derecho Humano a la Comunicación. Estamos en línea con Miriam Lewin, Defensora del Público de la Nación. Miriam, ¿cómo le va? Buenos días. Gracias por atendernos.
¿Qué tal? Buenos días. No, muchas gracias a ustedes.
Bueno, se aproximan estas nuevas audiencias, tenemos inscripción hasta hoy, ¿y cuál es la expectativa?
Bueno, nosotros realizamos estas audiencias siempre porque, además de estar establecido por la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, está en el ADN de la Defensoría, esto de escuchar a los públicos, uh-huh. Es decir, nosotros sabemos, lo escuchamos en el transporte público, en la cola del supermercado, todo el mundo está hablando sobre lo que sucede en los medios de comunicación. Todo el mundo está hablando sobre lo que sucedió en el reality ayer, lo que vio en alguna plataforma. Bueno, nosotros queremos escuchar cuál es la opinión que tienen las audiencias, en este caso, de Entre Ríos, Córdoba y Santa Fe, sobre lo que ven y escuchan en los medios de comunicación. ¿Les sirve para informarse? ¿Les sirve para educarse? ¿Les sirve para entretenerse? ¿Durante la pandemia les sirvió para tomar decisiones adecuadas sobre su salud? En este caso, nosotros estamos convocando a las audiencias para que hablen sobre los nuevos medios digitales, porque estamos recibiendo muchos reclamos en la Defensoría sobre los medios digitales, sobre la concentración de medios y sobre la comunicación como derecho humano. Pero las personas que se inscriban con el único requisito de vivir en alguna de estas tres provincias, Santa Fe, Córdoba y Entre Ríos, van a poder hablar de lo que tengan ganas siempre y cuando se relacione con los medios de comunicación. Van a tener 5 minutos, pero somos bastante laxos con eso, y además les confieso que somos laxos con la fecha de inscripción también, que termina hoy, pero quienes se hayan olvidado, quienes no se hayan podido conectar para mandar el mail, lo van a poder hacer. Les recuerdo que vamos a estar de manera presencial y virtual. Presencial el 28 en el auditorio Walsh de la Universidad Nacional de Entre Ríos, y virtual desde el mismo auditorio al día siguiente, porque hemos descubierto que cuando volvió la presencialidad hay algunos o algunas remolonas que prefieren quedarse en la casa, sí, en la comodidad de su casa. O sea que es una modalidad que llegó para quedarse.
Claro. Miriam, ¿y deben inscribirse solamente quienes van a exponer y quienes no pueden ir sin inscribirse, o cómo es la modalidad?
Sí, así es. Pueden venir a presenciarla quienes no se hayan inscrito porque no tienen interés, porque consideran que están representados por otras personas, o se sientan representados por otras personas que sí van a exponer, pueden venir al auditorio ese día, o también pueden presenciarla desde el canal de YouTube de la Defensoría del Público, en defensadelpublico.gov.ar, porque las dos jornadas se van a transmitir en vivo.
Bueno, y usted hablaba de, por ejemplo, el tema de redes sociales, todo lo que tiene que ver con lo digital, que hoy no tiene una regulación específica, legal, en la Argentina. ¿Y qué hace la Defensoría con las sugerencias recibidas? ¿Puede traducirse eso en proyectos de ley, en modificaciones?
Claro, justamente lo que estamos evaluando es incluir, pedirle, por supuesto, no es nuestra competencia, solicitarle al Congreso, creo que hay varios proyectos en este sentido ya, que por lo menos en algún aspecto la Defensoría, que reitero, no tiene potestad sancionatoria alguna, no podemos aplicar una multa, no censuramos, estamos a favor del derecho a la libertad de expresión, pero a veces cuando recibimos un reclamo por lo que sucede en una plataforma, las personas nos dicen, bueno, pero ¿y entonces quién me puede defender si yo tengo una queja? ¿Eh? Si sentí vulnerado un derecho. Y la verdad es que a veces tenemos diálogo con las plataformas, ellos se autorregulan. En las charlas que hemos tenido se declaran prácticamente impotentes para autorregularse. Es decir, es una cantidad de miles, de cientos de miles, de millones de mensajes y contenidos que se suben a estas plataformas, supongamos, por ejemplo, YouTube, producidos por las audiencias, porque hoy en día las audiencias también producimos, no solamente somos receptores y receptoras pasivas, también producimos nuestros videos, nuestros podcasts, y los subimos a distintas plataformas, a Spotify, ¿no? A YouTube, a TikTok, etcétera, etcétera. Y sobre estos contenidos no hay nadie que tenga la capacidad de regular. Las compañías internacionales, algunas de las cuales no tienen sede en la Argentina, se autorregulan. Pero recibimos quejas en el sentido, hay un video que me muestra en una situación inconveniente, que fue subido por otro usuario, le dije a la compañía, porque las compañías, cada una de ellas tiene vehículos y canales y metodologías distintas para reclamar, y no lo ha bajado. Bueno, hay gente que ha recurrido incluso a asistencia legal, a abogados, pero no se trata de eso. Se trata de, a través de la Defensoría, conseguir un canal de mediación, de diálogo, de aproximación de posiciones. Es decir, no todo aquel que se sienta vulnerado por lo que se publica en una plataforma digital tiene que recurrir a asistencia legal paga, ¿no? O a buscar una ONG que se ocupe, porque las hay en el país y en otros países, pero hay que encontrarlas, hay que tener el tiempo. Bueno, nada, como pasa con los canales de televisión y la radio, que cuando recibimos un reclamo, cuando alguien se siente enojado, molesto, invisibilizado por un medio de comunicación, ¿no? Por lo que se dice en un medio de comunicación, hace el reclamo ante la Defensoría, y nosotros, ¿qué hacemos? Lo mismo que hacemos con lo que recibimos en las audiencias públicas, y por eso es importante que se presenten, porque ahí hay un equipo que recoge los reclamos y les da curso. Sí, analizamos la pieza comunicacional, la analiza también nuestro equipo de abogados y abogadas, y nos aproximamos, nos comunicamos con el medio y empezamos una instancia de negociación, que puede terminar en una capacitación o un taller sobre una temática para los y las periodistas del medio, que puede terminar en una suerte de reparación, un pedido de disculpas, un espacio equivalente para ejercer el derecho a réplica, bueno, todas cosas que tienen que ver con tender puentes, ¿no?
Sí.
No nos sirve sancionar si las conductas no cambian.
Sí, Miriam, usted daba cuenta de que hay reclamos que se les van presentando. ¿Cuáles serían esos reclamos?
Bueno, por ejemplo, en el caso en el que en un programa de televisión se vulneraron los derechos, se estigmatizó a la al colectivo LGBT, concretamente a las personas trans travestis, tuvimos un pico histórico inédito de reclamos en la Defensoría. Tuvimos casi 1.600 reclamos en un solo día. Y esto en un país en el que rige el matrimonio igualitario, la ley de identidad de género, el DNI no binario, la ley de trabajo trans en el Estado, la ley de cupo que incluya a los trans, a la ley de equidad para el trabajo en los medios de comunicación, que todavía no fue reglamentada, es importante. Quiere decir que la población, que las audiencias están alertas y que se sienten vulneradas por más que no pertenezcan a ese colectivo. Se sienten molestas, ofendidas, porque no se reconoce la dignidad, porque no se reconocen los derechos de una comunidad como la travesti trans, que históricamente ha sufrido discriminación. Después, las personas con discapacidad, que requieren que los medios sean accesibles, requieren que se utilice la ley de señas argentinas en cables y en canales de televisión, que haya subtitulado oculto, pero subtitulado de calidad, ¿no? Audiodescripción también para las personas que lo necesitan. Lenguaje sencillo, esto lo marca el artículo 66 de la ley del 2009 y todavía no se cumple. Lenguaje sencillo para las personas con discapacidad intelectual, las personas adultas mayores que quieren dejar de ser llamados mis queridos viejos, nuestros pobres jubilados, nuestros pobres abuelos, porque hay muchas formas potentes de envejecer y las personas requieren ser habladas por sí mismas. Lo mismo que reclaman niños, niñas y adolescentes, porque los medios son adultocéntricos y no les dan lugar. Con el pretexto de protegerlos, solamente aparecen niños, niñas y adolescentes cuando son víctimas o supuestos perpetradores de delito, y así se ven criminalizados y estigmatizados.
Miriam.
Las personas de las provincias, también reclaman contenidos culturales que sean de su interés, ¿eh? Que los medios también dejen de ser porteño-céntricos. Podría estar una hora.
Por supuesto, tenemos un ratito, unos minutitos, porque antes del corte. Yo quería preguntarle, porque hay un punto que no es menor en el de los que incluye el temario, que es la concentración de la propiedad de los medios de comunicación, nada menos, ¿no? Tema de la Ley de Servicio de Comunicación Audiovisual, del desguace de la Ley de Servicio de Comunicación Audiovisual a través de esos nefastos decretos de necesidad de urgencia, y que otra vez... pareciera podemos llegar a estar visibilizando nuevamente este debate, nada menos. ¿Qué esperan de esto?
Sí, bueno, esto estuvo muy presente en otras audiencias públicas. Venimos haciendo audiencias públicas y recorriendo el país desde hace más de un año. Entonces ya tenemos una radiografía de lo que le preocupa a las audiencias.
¿Y este es uno de los puntos que le preocupa?
Este es uno de los puntos que le preocupa a las audiencias en cuanto a de qué manera se refleja en su realidad cotidiana la concentración. La reproducción de contenidos desde la Ciudad de Buenos Aires, como venía diciendo, que no refleja la realidad ni las necesidades, ¿no? Es decir, se producen contenidos aquí, se reproducen en las provincias y... paradójicamente, la gente está más enterada de lo que pasa en cuestión de tránsito o de cortes o de manifestaciones y marchas aquí en la capital y no en las provincias. Se ha dejado, o por lo menos ha disminuido mucho, el estímulo a las producciones locales. Esto es producto de la concentración, obviamente. Si estamos hablando de un medio concentrado, es mucho más eficaz en términos de costos producir un contenido que se reproduce en todo el país, pero el impacto en nuestra soberanía cultural y en las particularidades de cada provincia, incluso diría de cada localidad, es negativo. Por eso es tan importante la existencia de medios comunitarios, y por eso los medios comunitarios, y esto estuvo al tope de los reclamos, está demandando una actualización y federalización de la pauta publicitaria oficial. En tiempos de pandemia, los medios comunitarios han perdido el acceso a las publicidades privadas, pequeñas publicidades privadas. por la crisis económica, evidentemente.
Claro.
Es decir, alguien que tenía el aviso del supermercado o de la farmacia de su pueblo, bueno, estos montos, estos comercios han entrado en crisis y estos montos han disminuido. Uh-huh. Entonces, es fundamental que tenga apoyo público, que tenga apoyo del Estado. Y esto no es un invento, como dirán algunos, del populismo. Esto tiene que ver con lo que marcan organismos supranacionales como Naciones Unidas, cuyo secretario general, Antonio Guterres, remarca la importancia de la existencia de medios comunitarios y sin fines de lucro. Y para quienes también tienen como modelo a los países más desarrollados, yo siempre señalo que en Estados Unidos no se puede tener un diario, una radio y un canal de televisión en la misma ciudad.
Claro, acá sí.
Hay límites en la concentración. ¿Por qué? Porque si en una misma área geográfica un solo propietario tiene una gran cantidad de medios de comunicación de distinto tipo, se escucha una sola voz o por lo menos esa voz suena mucho más fuerte, tiene mucha más potencia que otras voces más pequeñas, más débiles, ¿no? Entonces, bueno, esto es lo que vino a cercenar de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, el decreto de Macri, lo tenía evidentemente ya redactado.
No tardó dos días en publicarlos.
A los 15 días, ¿no?
No, yo creo que fue menos,
antes,
creo,
¿no?,
que fue a los dos días, creo, bueno, no recuerdo bien. Sí.
Y otra cosa muy importante es que las audiencias reclaman insistentemente la vigencia del decreto 690,
claro,
que establece como servicio público internet, cable, telefonía celular.
Frenado por un juez amigable con el grupo Clarín, ¿no?
Claro, a ver, ¿quién puede discutir que hoy en día internet es un servicio esencial? ¿Quién puede discutir que la telefonía celular es un servicio esencial? Con el teléfono celular y con internet, muchos chicos se siguieron educando durante la pandemia. La gente trabajaba vía remota con internet. Entonces es evidente que tiene que haber un límite a los aumentos, ¿no? Porque durante la pandemia incluso también cuidábamos nuestra salud. Porque las consultas médicas, los turnos, la recepción de datos que nos permitían decidir si nos vacunábamos o no nos vacunábamos o cuándo nos vacunábamos, nos llegaban por internet.
Muy bien, cierra la inscripción entonces para la audiencia de la Región Centro, pero no cierra tanto porque todavía hay posibilidades de seguir inscribiéndose. Queda hecha la convocatoria. Miriam Lewin, defensora del público, muchísimas gracias por este contacto. Le dejamos un gran saludo.
No, las esperamos. La verdad es que desde que retomamos la presencialidad, las audiencias públicas, esta suerte de asambleas populares, donde nos sentamos a escuchar lo que tienen para decirnos desde la Defensoría, y les prometo que no va a caer en saco roto lo que nos digan, tienen otra intensidad.
Muchísimas gracias, Miriam.
Hasta luego.
Fuerte abrazo, gracias. 8:34.